No se asuste con lo que oiga a continuación. Es el eco del pasado cuando empezaron las emisiones de Radio Sefarad a finales de enero del 2004 y cuyos informativos semanales hemos reunido para revivir lo que entonces pasaba desde la perspectiva de nuestro tiempo.
Señoras y señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo. Les vamos a hablar de las relaciones entre Israel y Egipto, además de cómo resuenan tambores de guerra con respecto a Irán. Esto por un lado. También vamos a hablarles hoy de la justicia española. En esta ocasión podrá investigar a tres exguardias de las SS. Además, también nos acercaremos al juicio a John de Manlleuc. Por fin sí se lo va a juzgar. Y terminaremos con unas declaraciones muy polémicas de Bernie Ecclestone. Tal vez más que polémicas, merezcan otro calificativo con respecto a Hitler. Todo esto será en la primera parte del informativo, que iniciamos ya con Jordi. Jordi, ¿cómo estás?
Hola, Masha, muy bien aquí.
Bueno, hemos podido leer estos días en la prensa cómo Israel ha vuelto a navegar en aguas del canal de Suez de Egipto. Lo ha permitido por primera vez que un submarino israelí pudiera atravesar estas aguas. Daba la impresión de que esto era una cosa mínima, bueno, muy importante desde luego, pero un simple detalle. Parece ser que hay más.
Está previsto que el presidente israelí Shimon Peres viaje hoy a El Cairo para analizar junto a su homólogo egipcio Hosni Mubarak el proceso de paz y la cuestión del soldado israelí Gilad Shalit secuestrado desde hace 3 años. Israel y Hamas han mantenido negociaciones indirectas con Egipto como mediador con el objeto de pactar un canje por el que el joven israelí sería liberado a cambio de la excarcelación de centenares de presos palestinos en cárceles israelíes. Por otra parte, el vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo en una entrevista difundida este domingo por televisión que su país no se interpondrá en el camino de Israel con relación a las ambiciones nucleares de Irán.
Sí, las palabras exactas del vicepresidente, es que Israel puede determinar por sí mismo cuál es su interés y qué debe decir en relación a Irán o a cualquier otro país. Dijo que, estando o no de acuerdo, ellos tienen derecho a hacerlo. Cuando una nación soberana toma una decisión, Estados Unidos no puede dictarle qué es lo que puede y qué es lo que no, ya que son ellos quienes ven amenazada su propia existencia. Así se manifestaba el vicepresidente en el programa This Week de la cadena ABC. Y mientras esto sucedía, esto decía el vicepresidente, nosotros teníamos esta noticia con la que hablábamos de que Israel volvía a navegar por aguas del canal de Suez, y en el diario La Vanguardia, Enrique Zimmerman explicaba cómo también Arabia Saudita habría dicho que podría ceder su cielo, permitiría que aviones de la Fuerza Aérea israelí sobrevolaran su territorio en caso de tener que atacar instalaciones nucleares iraníes. Así se podía leer en el periódico británico The Sun and Times, que bueno, quedaba bastante que pensar con los movimientos que estaban teniendo lugar en la zona. Y ahora les hablamos de justicia.
Justicia en España, Masha. Según informaba ayer la agencia EFE, la justicia estadounidense se comprometió con la Fiscalía de la Audiencia Nacional Española a entregar a España a 3 exguardias de las SS cuando lo pida el juez Ismael Moreno, quien investiga una querella de supervivientes españoles de la Shoah. El fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, resumió así los logros obtenidos en la reunión que mantuvo el pasado 2 de junio en Washington con los representantes de la Oficina de Investigaciones Especiales del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Esta oficina fue creada en 1979 para detectar, investigar y procesar a cualquier residente en ese país que haya estado involucrado con el régimen nazi.
Bueno, y sería cuestión de esperar a que lo pida el juez Moreno, que ya dijeron que en esa ocasión sería inmediata el mandarlos aquí. Son Johan Leprich, Anton Tittjung y Josias Kumpf, residen todos en Estados Unidos, aunque este país les retiró hace tiempo la nacionalidad cuando conoció su pasado nazi. La fiscalía pidió además al magistrado que dicte una orden de detención internacional y de ingreso en prisión contra ellos por complicidad en genocidio en Mauthausen, Sachsenhausen y Flossenbürg, en los que estuvieron prisioneros más de 7.000 españoles. El juez todavía no ha resuelto la petición, está a la espera de la traducción de una serie de documentaciones. Y bueno, había otro nombre propio, quien estaba también en esta situación, que era John de Manlleuc, ese cuarto guardia de las SS. Lo que pasa es que no procede de momento explicaron acordar su detención, ya que ha habido noticias de su entrega a Alemania y nosotros traemos noticias precisamente de este caso.
Este es un caso, Masha, que hemos venido siguiendo prácticamente desde su origen. Y El País publicaba este domingo que John de Manyuk, acusado de haber participado en el asesinato de 29.000 judíos cuando fue guardia del campo de exterminio de Sobibor en 1943, podrá ser juzgado en Alemania. Según informó la Fiscalía de Múnich, los médicos han certificado que el anciano de 89 años es capaz de entender y de seguir un proceso penal contra él, si bien las vistas orales no podrán durar al día más de dos sesiones de 90 minutos cada una. Según los fiscales que llevan el caso, la acusación estará lista este mismo mes.
Sí, él fue extraditado, como recordarán, por Estados Unidos hace poco, en mayo, después de una larga disputa legal que, ahora al parecer se podría enjuiciar. Él es de origen ucraniano, es considerado el último de los guardianes de Sobibor, que aún queda con vida, y un campo donde hay que recordar que fueron asesinados cientos de miles de judíos y también de otros miembros también. De Manyuk, la acusación al parecer tiene pruebas documentales contra él, pero De Manyuk evidentemente niega los hechos. Si fuera cierto lo que las acusaciones que tienen, De Manyuk sería uno de los esbirros que los alemanes reclutaban entre los prisioneros de guerra soviéticos que no eran comunistas. Ya saben que él ya fue juzgado en un momento dado, se lo condenó a muerte, pero luego a última hora el Tribunal Supremo de Israel valoró nuevos informes exculpatorios y no podían certificar que fuera él, así que fue anulada esa sentencia. Por su estado de salud, por su edad, pues es improbable que cumpla cualquier condena, pero bueno. Y vamos terminando con alguien que no se enteró de todo lo que hacían estos siniestros personajes.
El Congreso Mundial Judío pidió la dimisión de Bernie Ecclestone poco después de que el patrón de la Fórmula 1 elogiara a Adolf Hitler. En palabras de su presidente, Ronald Lauder, Ecclestone ya no es una persona apropiada para ser el máximo dirigente del Gran Circo. Por ello, Lauder pidió a los equipos y pilotos de la Fórmula 1 que no colaboren más con él.
Y bueno, Jordi, yo creo que casi esto lo vais a tratar vosotros.
Sí, en Más que Fútbol hablaremos más.
En Más que Fútbol vais a hablar con más detenimiento, sí, con Sergio Levinsky, con lo cual lo dejo a escuchar lo que me decís vosotros. Muchísimas gracias. Nosotros nos vamos ahora a hablar de cultura con Pascal. Pascal, bienvenido.
Hola, Masha.
¿Cómo estás?
Muy bien.
Bueno, cuéntame, ¿qué tenemos?
Pues tenemos un curso de verano, para variar, porque estamos en verano. En Barcelona, en la Universidad Pompeu Fabra, pues está desarrollando hasta el 17 de julio un curso de verano titulado los judíos sefardíes, ayer y hoy. Uh-huh. Y se dicta en catalán y castellano. Es un curso de 30 horas que cuenta con la participación de las profesoras María Ángels Roque y Meritxell Blasco, con la colaboración de Esther Mendahan y Alvise Vialelo. Uh-huh. Esto entonces en Barcelona.
En Barcelona. ¿Qué más cositas?
Luego vamos a Granada, donde va a tocar Daniel Barenboim, en el Palacio de Carlos V en Granada, uh-huh, en el Alhambra, en el ámbito del Festival Internacional de Música y Danza de Granada. Él dirigirá la Staatskapelle de Berlín.
¿Sabemos si va a venir Barenboim a Madrid también este verano? Él suele venir con la orquesta.
No he oído hablar, pero mantendremos a los oyentes informados.
Estaremos enterados, desde
entonces,
luego.
Entonces, los días van a ser 11, 12 y 13 en Granada.
Bien.
Y para terminar, vamos a París, donde se ha inaugurado la semana pasada, y esto va a ser todo el verano, una exposición sobre la obra y la vida de Joseph Roth.
Bien.
Y se llama la exposición Joseph Roth, el exilio en París entre 1933 y 39. Y esto va a ser hasta el 27 de septiembre de 2009. Como saben nuestros oyentes, es el escritor austríaco uno de los más famosos del siglo XX, y por cuestiones evidentemente políticas tuvo que refugiarse en París, donde vivió una vida muy ajetreada y donde siempre denunció el auge del nazismo desde París.
Muy bien, Pascal, pues muchísimas gracias. Ya sabemos dónde podemos ir en estos días. Señoras, señores, muchas gracias por su atención. Aunque viajen a París, a Granada, a Barcelona, sigan escuchando Radio Sefarad, que aquí seguimos con más noticias. Gracias. Señoras, señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo. Ayer les decíamos que el presidente norteamericano Barack Obama había dado luz verde a un posible ataque israelí sobre las armas nucleares iraníes. Bueno, pues dicen ahora que no, que jamás dijeron eso. Ayer les decíamos que Ecclestone de la Fórmula 1 era un gran admirador de Hitler. Bueno, pues hoy les decimos que dice que no, que un gran admirador de Hitler no es. Estas serán unas de las noticias que trataremos. Otra es esa reunión entre Barack Obama y el enviado de Estados Unidos, George Mitchell, una reunión que lo que hace es abrir el camino a la próxima reunión la semana que viene con el primer ministro israelí Bibi Netanyahu. Y además les hablaremos de lo que ha dicho Simone Veil, la política francesa, estuvo en España e hizo unas declaraciones. Todo esto en la primera parte del informativo. En la segunda hablaremos con Pascal de noticias de corte cultural. Hoy empezamos, bueno, hoy no, solemos empezar y empezamos como de costumbre con Jordi. Jordi, ¿cómo estás?
Hola, Masa, muy bien.
Bueno, antes de empezar, comentamos que ayer recuerdas, hablábamos de otra reunión, la de el presidente egipcio con el presidente israelí, con Simón Pérez. Bueno, pues el presidente egipcio, Hosni Mubarak, afirmó ayer que confía en una pronta liberación de Gilad Shalit, ya saben, este soldado israelí secuestrado por terroristas palestinos hace ya 3 años. Pues esperemos que no se equivoque, porque llevamos mucho tiempo escuchando sonidos alentadores que vienen de ahí, pero nunca terminamos de ver los resultados. Esto por un lado, y reuniones hay muchas.
Sí, comenzamos hablando de, bueno, las relaciones entre Estados Unidos e Israel, ¿no? El ministro de Defensa, Ehud Barak, se reunió con el enviado norteamericano a Oriente Medio, George Mitchell, en Londres, por segunda vez en el espacio de una semana, y le expresó que Israel está comprometido con la evacuación de 23 puestos avanzados ilegales dentro de semanas o meses. El entorno de Barak calificó la reunión, que duró poco más de una hora, como positiva, y comentó que se habían logrado progresos en varios temas, incluyendo la aclaración de la situación de la construcción de los asentamientos existentes, y que Israel está dispuesto a iniciar negociaciones con los palestinos y otras naciones árabes a cambio de una normalización de las relaciones. El ministro de Defensa también le comunicó a Mitchell que Jerusalén espera el fomento de la confianza con gestos de los estados árabes, así como actos de reciprocidad palestinos.
Bueno, Israel exige, como saben, entre otras cosas, que los palestinos reconozcan que Israel es el hogar nacional del pueblo judío. Además, tienen también una respuesta inmediata sobre lo que va a suceder en Gaza y con Hamás. También quieren, bueno, que se reconozcan futuros acuerdos con el fin al conflicto. Además, el jefe del gobierno israelí, o sea, Netanyahu, convocó en su despacho al denominado sexteto ministerial, que son los ministros más allegados a Netanyahu, para analizar este encuentro entre Barak y George Mitchell. Y seguramente habrán hablado de Irán también, porque pues, sospechamos que se habla todos los días y nosotros no vamos a ser una excepción.
También en una entrevista concedida a la CNN y emitida este lunes, donde el presidente estadounidense Barack Obama rechazó haber dado luz verde a Israel para atacar Irán y así evitar que continúe con sus ambiciones nucleares. Mientras, funcionarios de la Casa Blanca se negaron a comentar sobre el contenido de las conversaciones entre sus funcionarios y los israelíes sobre Irán. Por su parte, funcionarios israelíes explicaron que el primer ministro, Benjamin Netanyahu, y sus principales asesores no solicitaron oficialmente ni la ayuda ni el permiso de Estados Unidos para un posible ataque militar sobre las instalaciones nucleares de Irán, ya que temen que la Casa Blanca no lo apruebe.
Pues ya ven, todos dicen que no, que nunca en ningún momento se ha dado esa luz verde. De hecho, el presidente norteamericano destacaba que, bueno, que jamás se dijo, que es importante, que hay que ser claro en este asunto, y que Biden lo único que dijo es que no se puede dictar a otros países qué es lo que deben de hacer en materia de seguridad. Además, por parte de Netanyahu, un alto funcionario decía que el primer ministro habría dicho que no tiene sentido presionar respecto a esta petición de luz verde, ya que ya hubo una respuesta negativa en el momento en que lo pidió Ehud Olmert a George Bush. El caso es que nadie ha dado ningún visto bueno, pero un informe británico sí que mostraba que se ha hablado entre el Mossad y se ha conseguido un acuerdo con Arabia Saudí para que aviones de la Fuerza Aérea pudieran volar sobre el reino ante cualquier necesidad de un ataque sobre las instalaciones nucleares iraníes. Pero todos dicen que no es así. Y otro que dice que lo que dijo no es exactamente lo que quería decir, o sea que sí lo dijo, pero que no era eso, es Eccleston.
El responsable comercial de la Fórmula 1, Bernie Eccleston, se disculpó por alabar la habilidad de Adolf Hitler para hacer las cosas. Eccleston, de 78 años, hizo estas declaraciones en una entrevista publicada el sábado en el diario Times. El Consejo Central de los Judíos de Alemania instó a las escuderías a boicotear la Fórmula 1, y los medios alemanes también informaron de que Günther Oettinger, el primer ministro del estado de Baden-Württemberg, había cancelado una reunión con Eccleston por dichos comentarios.
Bueno, Eccleston en eso fue honesto y dijo, no es que la cita esté maldicha, es lo que dijo, pero también añadió, no es lo que quería decir. Lo dice también en el Times, se disculpa en el mismo medio donde hace las primeras declaraciones. De hecho, el artículo comienza con las palabras, primero, una disculpa. Según explica, intentando arreglarlo, que a veces casi pues el silencio hubiera sido un mejor sistema de solucionarlo, dice que a lo que se refería es que, bueno, que él obviamente no apoya las atrocidades de Hitler, que lo que decía es que durante los años 30 Alemania afrontaba una crisis económica, pero que Hitler fue capaz de reconstruir la economía, construir las autopistas, la industria alemana, y que se refería a eso cuando dijo que supo hacer las cosas. Él añade que es un admirador del buen liderazgo de los políticos que se mantienen en sus convicciones y que dicen la verdad a sus votantes, que no es un admirador de los dictadores que gobiernan mediante el terror. Vamos, que Hitler hizo carreteras y que entonces es un gran tipo y que para qué se van a enfadar con él si, la verdad, bueno, vosotros ya lo hablasteis, Jordi, con Sergio, y pues hay poquito más que decir de este caso. Y si te parece, terminamos con las palabras de Simone Weil, que sabe muy bien de qué está hablando Eccleston y del horror, lo que significa.
La expresidenta del Parlamento Europeo y Premio Europeo Carlos V 2008, la francesa Simone Weil, defendió preservar los lugares de la memoria referidos al exterminio de los judíos durante el nazismo para evitar que vuelva a suceder algo parecido en la Europa de la democracia. Weil pronunció la conferencia inaugural del seminario doctoral y curso internacional de verano Memorias y lugares de memoria en Europa, que se desarrolla durante 3 días en el Real Monasterio de Yuste, en la provincia española de Cáceres. Bueno, este seminario está organizado por la Universidad de Extremadura y la Fundación Academia Europea de Yuste.
Y nosotros en Radio Sefarad podremos escuchar las palabras que pronunció Simone Weil. Todavía no lo tenemos, pero en breve en actos en directo podrán escucharlo en francés y en la traducción que se hizo de sus palabras. También hay que destacar, bueno, la figura de Simone Weil es por muchos conocida. Es una mujer que fue deportada a Auschwitz en el 44 junto a su familia, y luego fue presidenta del Parlamento Europeo, además de una ministra muy importante de Asuntos Sociales en Francia. Y bueno, ella se ha convertido en una voz que intenta recordar lo que fue el espanto, y ella misma lo dice, que es una responsabilidad de todos garantizar la permanencia de la memoria y de los recuerdos, y que para ello pues hay que aplicarse en construir museos, escritos, testimonios, porque queda muy poco tiempo, destacaba, para transmitir lo que se ha vivido. Y Jordi, muchísimas gracias. Nos encontramos mañana. Yo ahora me voy con Pascal a hablar de cultura. Pascal, bienvenido.
Hola, Masha.
¿Qué tal?
Muy bien, muy bien.
Bueno, ¿de qué nos hablas hoy?
Hoy te voy a hablar otra vez de Baron Boyne.
¿Otra vez?
Sí, porque bueno, ¿te acuerdas que ayer hablamos de que iba a ir a Granada para estar ahí en el Festival de Música de
Yo
Granada?
Yo te pregunté si iba a venir a Madrid. No me digas que traes la respuesta. No trae la respuesta, no lo sabe todavía. Pero bueno, ¿qué me traes de Baron Boyne?
Esta va a ser la tercera información
mañana. La
próxima, mañana.
Sí.
No, es una información sobre este fin de semana de un premio que le otorgaron allí en el Festival de Bayreuth, en Alemania.
¿Por tocar Wagner?
No, él no tocó Wagner, él toca otras cosas. Está enfrente de la orquesta de la Berlinesa Staatsoper Unter den Linden, y esta es la orquesta que él dirige, y el premio es un premio por la tolerancia, el humanismo, la diversidad cultural, que en alemán, en buen alemán, es el premio Markgräfin Wilhelm Wilm de 2009. Entonces, este director ha sido premiado una vez más por este festival.
Bueno, pues otro premio más para la colección de Barenboim.
Pues sí, tiene muchos.
Que colecciona premios y nacionalidades. ¿Y qué más? Y supongo que hablaremos de él dentro de poco para saber si efectivamente viene a Madrid o no. ¿Y qué más tenemos, Pascal?
Tenemos una noticia aquí en España, en la provincia de Gerona. Concretamente el pueblo de Besalú, que es un pueblo muy bonito, que posee un legado judío muy, muy interesante. Pues ahí mismo, este viernes, el día 10 de julio a las 8:30, en la plaza de la sinagoga, va a dar Vicente Zalaya, que es un editor y un librero muy especializado en el judaísmo y en el sefardismo, va a dar una charla ahí mismo titulada La huella judía en la península ibérica. Uh-huh. Este viernes a las 8:30 en Besalú.
Muy bien. ¿Y qué más?
Y para terminar, quisiera decir a los oyentes interesados en el arte pictural que pueden ver dos nuevas obras, una de Modigliani y una de Chagall, concretamente el violonista de Cabeza Verde, en el Museo Guggenheim de Bilbao, en el ámbito de una exposición nueva que tiene lugar ahí hasta el 10 de enero. Pues mucho tiempo hay.
Hay tiempo para una escapadita, los que no estamos ahí, para escaparnos.
En el ámbito de esta exposición que se llama De lo privado a lo público, las colecciones Guggenheim. Es una exposición sobre los primeros años del Museo Guggenheim en Nueva York.
Buenísimo, pues muchísimas gracias, Pascal. Nos encontramos mañana, tú, yo y Barenboim, seguramente.
Seguramente.
Señoras, señores, muchísimas gracias por su atención. No nos falten mañana. Señoras, señores, bienvenidos. Les hablamos hoy del Triángulo Israel, Estados Unidos y Palestina. Además, traeremos una noticia arqueológica y no podemos evitar volver a hablar de Ecclestone. Ya verán cómo se puede meter la pata una y otra vez y, como dirían en Argentina, mostrar la hilacha, es decir, demostrar lo que uno es en el fondo. Todo esto será en la primera parte del informativo. En la segunda, como de costumbre, Pascal nos traerá noticias culturales. Empezamos junto a Jordi. Jordi, ¿cómo estás?
Hola, Masha, muy bien.
Bueno, decía Triángulo Israel, Estados Unidos, Palestina. Parece ser que habría noticias respecto a los asentamientos.
Bueno, según publicaba ayer el diario Ma'ariv, Israel habría conseguido un acuerdo por parte de Estados Unidos para que pueda continuar la construcción de 2.500 casas en los asentamientos situados en Cisjordania. El portavoz del gobierno israelí, Mark Regev, respondió que Estados Unidos e Israel intentaron encontrar un punto en común sobre la cuestión de los asentamientos, aunque afirmó que no comentaría el informe publicado en la primera página del diario Ma'ariv, que además no cita fuentes. Este informe sigue a una declaración realizada por el ministro de Defensa, Ehud Barak, al primer ministro, Benjamin Netanyahu, sobre las conversaciones que mantuvo el pasado lunes en Londres con el enviado estadounidense en Oriente Próximo, George Mitchell, para poner fin a una división con Washington sobre sus peticiones para una congelación de los asentamientos.
Estas 2.500 casas son casas que están en proceso de construcción y que Israel explica que no puede detenerse según la propia ley israelí. Ma'ariv además informaba de que estas viviendas están en 700 edificios en diferentes asentamientos y que Washington habría acordado, siempre según estas informaciones sin dueño, sin fuentes, que habría acordado la finalización. Y Yediot Ahronot, el otro gran diario en Israel, iba en el mismo sentido, pero con más prudencia, era más cauto y señalaba que Israel y Estados Unidos estarían cerca de un acuerdo sobre los asentamientos. Hablaba de la misma cantidad de asentamientos, de esos 2.500 casas. Ya saben que por parte palestina esto no basta. Ellos quieren la congelación de todos los asentamientos, todas las construcciones. Y eso no gustaría a los palestinos, pero probablemente sí el otro campo en el que está habiendo ciertos avances.
La agencia ANSA informaba ayer de que un comité interministerial presidido por el primer ministro, Benjamin Netanyahu, determinó una serie de facilidades para la población palestina en Cisjordania. La medida principal es la apertura durante las 24 horas del puente de Allenby entre Cisjordania y Jordania para el paso de pasajeros y de mercancías. Por otra parte, la comisión interministerial, de la que forman parte los ministros de Defensa Ehud Barak, de Exteriores Avigdor Lieberman y de Desarrollo Regional Silvan Shalom, ordenó que Israel coopere con la Autoridad Nacional Palestina para la realización de 4 iniciativas económicas.
Bien, ya saben que una de las grandes apuestas es incentivar, ayudar a la población en Cisjordania, ayudar a Al-Fatah, ayudar a Mahmoud Abbas a reforzar su liderazgo dentro de su propio país, de su campo, para luchar también contra el extremismo que llega desde Gaza, desde Hamas. En ese sentido irían estos movimientos. También se había llegado a un acuerdo con los Estados Unidos en ayudar a los palestinos a que vivan un poco mejor. Hasta ahora el paso de Allenby funcionaba hasta 20 horas, hasta las 8 de la tarde, perdón. Ahora mismo va a estar abierto todo el tiempo. Según Radio Jerusalén, si esto resulta positiva, la medida va a ser extendida a otros pasos fronterizos. Además, el gobierno israelí, por otra parte, aprobaba también una serie de proyectos para modernizar en Cisjordania las redes hidráulicas, eléctricas y mejorar también los caminos para el pueblo palestino. Este es el camino que habían marcado tanto Benjamin Netanyahu como el presidente Barack Obama y como el presidente Mahmoud Abbas, y esperemos que avance por ahí. Y ahora vamos a hablarles de alguien a quien apenas traíamos aquí, pero que la verdad es que se va mejorando día a día con sus declaraciones. Hablamos del señor Ecclestone.
Y al ser informado en esta ocasión de que el Congreso Nacional Judío había pedido su dimisión por sus famosas declaraciones sobre Hitler, hablamos de ello ayer, el patrón de la Fórmula 1, Bernie Ecclestone, declaró que es una pena que no se dediquen a arreglar los bancos. Cuestionado sobre qué quería decir con esta afirmación, respondió que los judíos tienen influencias en todas partes. Las declaraciones de Ecclestone, que llegan después de haberse disculpado por las anteriores, bueno, son especialmente relevantes cuando el próximo fin de semana se disputa el Gran Premio de Alemania de Fórmula 1, un país donde estas cuestiones son un tema especialmente sensible.
Uh-huh. Bueno, hay que destacar que el Daily Mail, que es donde hizo estas declaraciones, ¿no?, diciendo que los judíos se dediquen a arreglar el banco, el Daily Mail, decíamos, es un periódico serio en Gran Bretaña, y tituló la entrevista días después, abro comillas, tituló la entrevista días después de halagar a Hitler, ahora Bernie Ecclestone echa a los judíos la culpa de la crisis. Bueno, sus declaraciones lo retratan, hablan por él, no vamos a hacer más hincapié, pero es una verdadera vergüenza. Y terminamos con esas noticias que nos gustan, Jordi, arqueología.
Arqueólogos israelíes descubrieron en pleno centro de Jerusalén una cantera de la que se extrajeron grandes bloques de piedra para la construcción de las murallas del Templo de Jerusalén hace 2000 años. La Autoridad de Antigüedades de Israel explicó que la cantera, de 1000 metros cuadrados, fue descubierta en la céntrica calle Shmuel Hanabí, de la moderna Jerusalén, durante una prospección extramuros previa a la edificación de unas viviendas. El arqueólogo Ofer Sion, director de la prospección, calcula que el lugar fue explotado hace unos 2030 años, cuando Herodes remodeló el Templo de Jerusalén para convertirlo en uno de los edificios más grandes y bellos de la región.
Él reinó Herodes entre el 40 antes de la Era Común y el 4 de la Era Común, y bueno, expandió, reformó el templo hasta dimensiones sin precedentes en la zona, y ya se había encontrado hace unos años otro proyecto, también durante otro proyecto de construcción, otra cantera con bloques de tamaño similar, y también en su día se dijo que habían sido parte del mismo proyecto. Según explicaban el arqueólogo, el inmenso tamaño de las piedras, de hasta 3 metros de largo por 2 de ancho y otros 2 de alto, indican con un alto grado de probabilidad que estaban destinadas a la construcción de los proyectos de Herodes, de los colosales proyectos que tenía Herodes en Jerusalén, incluidas las murallas del templo. Jordi, muchísimas gracias. Nos gracias encontramos mañana. Nos vamos ahora a hablar de cultura con Pascal. Pascal, bienvenido.
Hola, Masha.
Bueno, ¿Qué tenemos de culturita hoy?
¿Quieres que hablemos de Barenboim?
No sé, de cultura. Quiero que hablemos de Barenboim, sí. Ya te veía venir.
Cuéntame. Es el tercer día.
Es que un día sin Barenboim es como un jardín sin flores.
Bueno, por fin voy a dar la noticia que va a venir a Madrid, efectivamente.
Ah, viene a Madrid.
El 5 de agosto, bueno, a las 22 horas, en la Plaza Mayor, con su orquesta West Eastern Divan.
Bien.
Esto va a ser entonces dentro de 3 semanas.
Dentro de 3 semanas, perfecto.
Pero bueno, quería abrir sobre todo con...
¿Sabemos qué va a tocar?
Sí, sabemos que va a tocar obras de Franz Liszt y de Berlioz.
Vaya, yo pensaba que me lo ibas a traer mañana. Quiero cualquier excusa para hablar de Barenboim. ¿Qué más tenemos?
Pues tenemos una noticia también de España, de León. Uh-huh. Te voy a hablar de la Fundación Monte Sinai, que es una fundación creada en Ponferrada para investigar las huellas de la cultura judía en la capital berciana. Pues ha presentado esta fundación en el Museo del Bierzo la nueva web del Centro de Documentación y Estudios Moisés de León. Página es www.sefardíes.es y es una web que incluye 2.000 páginas de información, unas 6.000 referencias bibliográficas y el acceso a 15.000 biografías que podrían llegar hasta 30.000 a final de año, según explicó el coordinador del Centro Moisés, Isaac Ben Abraham.
Vale, perfecto. ¿Qué más tenemos?
Pues tenemos un concierto que va a tener lugar en Israel, en Rishon LeZion, un concierto de León Gieco, uno de los grandes músicos y luchadores por la libertad y la justicia social del siglo XX. Va a ser el 14 de julio en la inauguración del Festival de Música Argentina en Rishon LeZion.
Yo pensaba que era para festejar la toma de la Bastilla desde Israel, pero no.
No, va a haber otras cosas en Francia.
No, digo por lo del 14 de julio, aunque toca en Israel. ¿Y qué más?
Pues nos quedamos en Israel y esta vez en Jerusalén, porque se ha abierto hoy, el 9 de julio, se abre la 26ª edición del Festival Internacional de Cine de Jerusalén. Y que se clausurará con un acto de entrega de premios el 18 de julio, o sea, son 10 días. Y la primera obra que se expone es una película israelí que se llama Sipur Gadol, una gran historia de Sharon Maimon y Erez Tadmor.
Buenísimo, pues muchas gracias, Pascal. Te espero mañana. Y señoras, señores, muchas gracias a ustedes también, a los argentinos, feliz 9 de julio, y a todos, argentinos y el resto de los ciudadanos del mundo, los esperamos mañana aquí en Radio Sefarad.